Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este programa Mientras Esto Dure, en el que ya sabéis que vamos a tratar o tratamos cuestiones que guardan relación con esa palabra que no nos deja ni un solo día desde el pasado mes de marzo, especialmente la COVID. Hoy está en el estudio, algo que no estaba previsto, Jorge Nogueira, que es médico de atención primaria y miembro de la directiva del Colegio de Médicos de Pontevedra. Bienvenido, lo primero.
Hola, buenas tardes.
Digo que no era la idea que estuviera aquí el doctor, porque la previsión era que hiciéramos este programa por la calle. Lo hemos llamado responsabilidad personal. La intención era precisamente eso, salir a la calle y observar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal para llegar a esta situación en la que estamos. Pero he aquí que hay que cumplir las normas. Y el doctor y yo no somos convivientes, con lo cual no podemos pasear juntos por Pontevedra. Así que, guardando las distancias, con las debidas medidas higiénicas que hay que guardar, estamos en el estudio. Doctor, yo decía, este programa lo hemos llamado responsabilidad personal. Usted en su... Y me sale el usted.
No, me puedes escuchar perfectamente, no hay problema porque me tentéis.
En tu responsabilidad profesional, ¿qué nota le ponemos a la responsabilidad personal que estamos teniendo los ciudadanos?
Bueno, pues yo creo que en el global hay que poner un notable, pero...
¿Un notable?
Bueno, digo un notable porque la gente que la sigue, la gente que la sigue se merece un notable, como mínimo un notable. Pero sí, sí, hay falta de responsabilidad personal. Lo estamos viendo en las noticias estos últimos días, con manifestaciones, con disturbios, que son injustificables, ¿no? O sea, son cosas injustificables. Tenéis que entender que yo tengo que hacer refuerzo positivo a la gente que cumple las normativas, es decir, gente que cumple la normativa, que va con su mascarilla, que guarda la distancia, que cuando las autoridades dicen que hay que quedarse en casa y no juntarse más de 5 personas, pues lo hacen, y que por eso digo lo del notable, hay que animar a la gente que ya lo está haciendo a que lo haga, porque a veces es difícil, ¿sabes? Uh-huh. En los rapaces jóvenes es difícil, yo me imagino con 19 años que me metieran 3 meses en mi casa, el día que me soltasen, pues a lo mejor con 19 años pues hacía lo mismo. Hubo un medio de esta ciudad que me hizo una entrevista y di un titular que era los chicos salieron de juerga y...
Sí, podemos decir, son los compañeros del diario de Pontevedra.
Infectaron a sus padres. Y era cierto, porque yo en mi cupo tenía 7 familias confinadas porque sus hijos habían salido, se habían contagiado y estaban confinadas. Uh-huh. Si yo en mi cupo tengo 7 familias, ¿qué no habrá en Pontevedra? ¿No? O sea, uh-huh. Pero sí es cierto que cada uno... Que cada vez ves más ejemplos. Yo, la verdad es que salgo poco, pero lo poco que salgo... Bueno, pues he tenido de todo, hasta, bueno, antes de empezar el programa ya te comentaba, ¿no?, que en alguna ocasión hemos tenido que llamar a las fuerzas de orden público porque había gente que estaba no solo incumpliendo esa responsabilidad que se le pide, sino que era todo lo contrario, es un peligro. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que Cuando uno conoce, vamos a ver, esto para los médicos tiene varias vertientes. Hay una vertiente profesional, que es que a quien le gusta la medicina y estudiar, pues dice, oye, no todo el mundo vive una pandemia, ¿no? Entonces esto nos ha obligado a ponernos al día, a estudiar, a preguntar, a leer todos los días cosas de COVID, cosas que pueden pasar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esto es un, y además de una enfermedad que estamos sabiendo poquito a poco todos los días, ¿no? Que no tenemos ni vacuna. Por otra parte está la desgracia personal, las desgracias personales y colectivas que implica esta enfermedad, el sufrimiento de la gente, porque la gente sufre.
Sin duda, de muchas maneras, por muchos motivos.
¿Y sabes cuándo la gente se da cuenta de que existe una pandemia? Cuando le muere un familiar. ¿Sabes? Lo que hablábamos antes. O sea, uh-huh. Yo siempre le digo a la gente, imagínate que tienes un hijo en la UCI, para la gente que es padre. Imagínate que lo único que sabes de tu hijo es una llamada de teléfono al día que te dice, su hijo sigue en la UCI y está estable. Uh-huh. Pero mire, no, está estable, está grave, pero... Dentro de la gravedad está.
Es que con eso que, que estás diciendo, fíjate que para mí esta pandemia es una masacre. ¿Qué sí. es lo que pasa? Que no estamos viendo sangre, que no estamos viendo muertos.
Yo tengo compañeros, para que no lo sepáis, compañeros médicos y enfermeras y trabajadores sanitarios, que son todos mis compañeros, que unos lo han pasado bien y otros que las han pasado canutas en su casa. Uh-huh. Y además el que sabe, pues bueno, siempre tiende a tener pues, un poco más de miedo porque, bueno, estás más pendiente que entre el quinto y el séptimo día la cosa se puede complicar. Todos hemos visto gente un jueves tan tranquilo en su casa y el sábado estar boca abajo con un tubo en una UCI, ¿eh? Sin que hubieran pasado 48 horas, porque hay gente que cuando se pone mal, en pocas horas se pone muy mal. Uh-huh. Y por más que se le diga, pero las cifras salen todos los días en la prensa, es decir... Yo ayer, pues.
Claro, pero las cifras son muy frías.
Ya, pero lo que no vas a sacar son imágenes, que ahora están sacando alguna imagen por ahí de alguna UCI, que yo no lo veo mal, ¿no? Es decir, con las caras tapadas de los pacientes. Bueno, ¿cómo tienen que trabajar mis compañeros que están
claro.
en la UCI, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Cómo se tienen que proteger? ¿Cómo? Es que no hay quien aguante un EPI, ¿eh? Yo me lo he puesto y con un EPI aguantas una hora, ¿eh? O sea, ellos están todo el día. Uh-huh. Todo el día, y doblando turnos, etcétera, etcétera. Bueno, de eso ya no me meto porque me lío, pero la gente tiene que darse cuenta de que se está haciendo un sacrificio enorme y que detrás de todo esto hay desgracias muy importantes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un chaval que sale a la calle, que se contagia y contagia a su abuelo. Uh-huh. Y su abuelo se muere. Y su padre le dice, yo te querré siempre porque eres mi hijo. Y te odiaré toda mi vida porque mataste a mi padre. Esto ha pasado en este país. Más de una vez. No sé si me explico. Entonces, hay que hacer un llamamiento también a la gente joven que tiene que echar una mano en esto. Pero no es solo la gente joven.
No,
gente
aquí
mayor,
no está nadie...
Que también por sí. ignorancia, yo uh-huh. a mi madre no hay un día que no le diga ponte la mascarilla por encima de la nariz. Porque... Bueno, son 90 y pico años y se le cae la mascarilla y no se da cuenta. Uh-huh. Yo mismo, todos tenemos algún fallo, ¿no? Porque yo mismo he salido a la calle, coño, que voy sin mascarilla y dar la vuelta y cogerla, ¿no? O sea, uh-huh. pero hay que hacer siempre un llamamiento. La verdad es que la gente no se va a dar cuenta hasta que no le pase de cerca, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que como sigamos así, nos va a pasar a todos, ¿eh?
Claro, pero precisamente eso es lo que hay que evitar. La Hombre, gente no claro. se va a dar cuenta hasta que esto no le pase.
Claro,
es
claro. Que... Yo ojalá que no le pase y ojalá que se tomen las medidas esto que se tengan que tomar. ¿Qué pasa con esto también? Bueno, pues que esto va a producir un cambio, tiene que producir cambios en la sociedad. La sociedad no va a ser la misma después de esto.
No, sin duda.
No puede ser.
A mí no me cabe ninguna duda.
Los modelos productivos van a tener que cambiar. Al fin y al cabo... Uno se plantea, es que antes vivíamos del ladrillo y ahora vivimos del turismo y de los bares. El otro día fui a dar una conferencia a otra comunidad y dije, coño, en Pontevedra hay muchos más bares que aquí. Claro, y cuando fui a la zona de bares dije, no, esto es en toda uh-huh. España igual.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
decir,
sí.
Un país tiene que tener otros modelos productivos. Y yo me solidarizo con toda la hostelería y con toda la gente que trabaja en ella, que es mucha, ¿me entiendes? Gente y otro tipo de empresas que bueno, que las están pasando muy mal y que esto va a producir un deterioro y una crisis económica importante, ¿no? Por otra parte, bueno, también puestos a ello, decir que bueno, que desde el punto de vista político, pues bueno, pues a mí ahí también soy parte interesada. Lo primero que tengo que decir es que yo milito en el mismo partido que el gobierno que tenemos, pero yo echo en falta la solidaridad de otros partidos. Mucho,
Con tu permiso, Jorge, voy a dejar fuera la política.
Sí.
Total y absolutamente.
Yo lo apunto. Prefiero, a mí me gusta decirlo.
No, prefiero no tocarlo.
No, pero porque... a mí me gusta decirlo por si me sale alguna cosa.
Sí.
Que se sepa bien claro.
Porque también sería necesario un cambio de modelo de políticos, pero desde un lado hasta el otro.
Pero por supuesto, mira,
sobre todo en este momento.
Yo, si me permite, si dejamos el tema político, yo siempre he sido bastante crítico con mi propio partido. Con tres cosas, sí. O sea, no, con tres cosas que lo único que pretende es democratizar el partido. Es decir, yo no lo sé, he sido bastante crítico en el sentido de que, bueno, que soy muy de primaria, soy muy de limitación de mandatos y soy muy de cada persona un puesto. Mm. Si eso ocurriera así, pues sería mucho mejor, pero vamos a dejarlo.
Sí.
Pero me quiero colocar para que nadie diga, es que este es de este lado. No, sí, yo lo digo siempre.
Estoy aquí y de esta manera
estoy aquí,
pienso, efectivamente.
Pero respeto, de hecho, bueno, uno siempre tiene amigos en Pontevedra, que es una ciudad pequeña. Probablemente tenga más amigos de otros partidos que del mío propio.
Suele pasar, ¿eh?
Sí,
suele
sí, pasar. Eso de que hay amigos, enemigos y compañeros de partido es cierto.
Jorge, como médico, ya que te pregunté antes por el tema de la responsabilidad personal, cuando vas por la calle, vas con el chip de observando a ver qué es lo que hacemos cada uno, qué es lo que ves,
sí,
o necesitas desconectar.
No, es imposible no darte cuenta de las cosas, ¿no? O sea, que ves a gente, pues que, bueno, son los menos, ¿no? En eso sí que son los menos. Pues gente que va sin mascarilla por la calle, o con la mascarilla bajada, o sin guardar las distancias. Hay gente que viene y que te habla. Y dices, mira, tú como médico, yo hago un poco, mira, fulanito, gente mayor que te conoce y tal, mira... Ponte la mascarilla, hombre, porque es que ya no es por mí, es por ti, porque es que yo veo enfermos todos los días, me puedo contagiar y te puedo pasar a ti algo, ¿me entiendes? Pues yo tengo mascarilla, si tú tienes la tuya es más improbable, ¿no?
Ajá.
Pero sí, es imposible no tener esa deformidad profesional, ¿eh?
Mira, ya que no hemos podido hacer este paseo por la calle, y por ejemplo veo que no suena el móvil, cogemos el móvil y nos bajamos la mascarilla.
Sí, es una manía bastante... La gente mayor, incluso, para hablar entre ella, es curioso, ¿no? Se juntan dos personas de edad y lo que hacen es bajar la mascarilla para hablar, cuando tenían que hacerlo todo lo contrario. Yo creo que la gente lo hace de manera automática. Yo creo que eso puede ser de forma inconsciente. Por eso a veces hay que insistir en estas cosas, en el uso de mascarilla. Ya ves, yo tengo también mis manías. Ya ves que vengo con dos. Y te expliqué por qué.
Sí.
¿No? O sea, porque... Bueno, pues porque llevo barba y porque la mascarilla que llevo, pues no se ajusta. Entonces, pues bueno, pues yo quiero ir bien protegido, ¿no?
Ajá.
Es decir, pero yo creo que esos actos generalmente hay que insistir, ¿sabes? Hay que insistir en que la gente se dé cuenta, pero yo creo que esos actos son involuntarios.
Sí, claro, son... La intención no era voluntaria, involuntaria. Efectivamente, se nos da lo mismo que te encuentras a alguien conocido,
claro,
que también
claro,
ves,
claro,
y estás cerca, o sea, no te piensas, oye, mira, el metro.
Sí.
No te das cuenta.
Sí, hablaban
pero
de
son
ya.
Detalles
yo,
como
una
que
de las
esos
cosas
cotidianos.
Que estoy haciendo que me lo dijo alguien. Yo ahora saludo en el lenguaje de los mudos, que es mano al mentón y hacia adelante, ya no pongo ni el codo.
Ajá.
Es decir, que bueno, cuando me preguntan, no, es que mira, es que lo leí, me parece una idea estupenda.
Ajá.
De cómo se saludan la gente que tiene una discapacidad, que no puede hablar o que son
Ajá.
sordos, y entonces hago esto, ¿no? O sea, y con eso creo que es un saludo como otro cualquiera, ¿no?
Ajá.
Ahora, echo muchísimo de menos, como todo el mundo, el poder abrazar a la gente, el poder, en fin, abrazar a tu familia, a tus amigos, a la gente que no conoces también, que con...
Lógicamente. Bueno, me llama la atención entonces, y me quedo con eso, un médico de atención primaria que pone un notable a la responsabilidad personal, que se queda con ese refuerzo positivo,
sí.
Con esos pequeños fallos en los que hay que insistir, pero que son involuntarios.
Sí.
Y yo no sé si tú coincides en, y ahí tenemos que entornar el mea culpa, si los medios de comunicación estamos sobreinformando y confundiendo en exceso, con más frecuencia.
No, yo creo que la situación es que es muy variable, ¿sabes? Entonces, vosotros tenéis que dar las noticias. Vamos a ver, si yo te dijese el número de protocolos que ha habido para el funcionamiento de atención primaria desde que empezó todo esto, las versiones progresivas que se han ido dando, los cambios de pauta que hemos hecho, es normal. Es normal en el sentido de que, bueno, en un principio no se sabía lo que se sabe ahora. En un principio tuvimos que hacer una serie de cosas, que hacer cambios, cambios estructurales en los hospitales, en los centros de salud, en todas partes, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que se va sabiendo más cosas hay más cambios. Ya ves, estábamos hablando de que hay unas instrucciones para un fin de semana y que mañana que pueden cambiar. Bueno, pues vosotros no es, vosotros sois los que tenéis que informar. Es decir, que vosotros estáis igual de confundidos que puede estar la gente. Y dependemos de los técnicos, ¿sabes? Y dependemos de la gente que sabe más de salud pública, que sabe más de epidemiología, etcétera, etcétera. Porque, bueno, yo lo primero que pienso siempre es que cuando habla un epidemiólogo que controle, porque también dentro de los epidemiólogos hay gente que piensa de una manera,
sí, y
gente
sin duda,
de otra, que eso enriquece, ¿no? Pero bueno, haría respeto, ¿no? O sea, y que esto es tan cambiante que vosotros tenéis que cambiar. No es que se confunda, estamos todos un poco confundidos, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, pues nosotros hay cosas que creíamos que iban muy bien y después al cabo del tiempo pues empiezas a leer trabajos y dices, bueno, pues este ensayo que es mucho más completo que el otro dice lo contrario, ¿no? O sea, es decir, estamos conociendo todavía, esto está empezando, esperemos que salga una vacuna cuanto antes para poder estabilizar y estudiar los casos de otra manera, ¿me entiendes? Vosotros tenéis que, no confundís, vosotros dais las noticias que os da la clase política, la gente que tiene la obligación de hacer estas cosas. Aquí tenemos, ya ves, lleno de papeles del DOGA, del Boletín Oficial del Estado, de la página de Sergas, de resúmenes de otras cosas. Bueno, porque estamos en un momento determinado. Mañana hay otro momento. Y además la situación es tan cambiante, ¿sabes? Porque además hay gente que, ¿sabes?, que quiere poner parches. Hay otra gente que, bueno, que abogaría pues por otro confinamiento, aunque fuera de 15 días. Pero claro, ¿cómo le dices tú a la gente que está, que estuvo con los ERTEs, que algunos aún no lo cobraron, que etcétera, etcétera? Esto todo es una auténtica desgracia, pues, visto
sí, no, yo,
desde el punto de
tenemos
vista social,
muchas pandemias encima, no solamente la de la COVID-19.
Sí. Pero lo que te digo yo del notable es que siempre hay que hacer un refuerzo positivo a esa gente que sí lo cumple. Yo conozco gente muy cumplidora, ¿sabes? Muy cumplidora, que bueno, pues que le está costando, que a veces lo ves en las consultas, que dice, mire, doctor, es que yo no salgo de casa y tengo la cabeza embotada. Y no tengo vida de relación, y no tengo esto, y claro, y ahora pues me estoy poniendo nervioso, lo estamos viendo, es decir, hay cambios en los comportamientos de la gente. Los psiquiatras van a tener que hacer estudios muy serios porque esto nos está afectando a todos, es decir, a todos.
Sí, médicos, sí, no me cabe ninguna duda.
Vamos.
Sí. Y quien diga lo contrario es que no está viviendo esta situación.
Sí.
Médico de atención primaria, decía al principio. ¿Cómo estáis en estos momentos?
Bueno, haciendo mucha consulta telefónica, porque bueno, estamos en una fase de desescalado. Nosotros sí, cada vez estamos tratando de ver más presenciales, que son prácticamente, o sea, absolutamente necesarios en muchos casos. Otras veces no puedes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros manejamos nuestra agenda, la parte de la agenda que podemos. Yo tengo todas mis presenciales ocupadas y después, bueno, pues aprovecho con toda la seguridad del mundo. Yo creo que por ejemplo, yo lo digo así de claro, en el ambulatorio Virgen Peregrina, yo creo que hay un circuito aislado por si viene alguien que sea sospechoso, ahí se puede hacer un semi-aislamiento, luego se puede hacer una consulta normal, que es una consulta normal que se hace con el paciente con su mascarilla, con el paciente a una distancia, etcétera, etcétera, pero hay veces que no puedes. No puedes porque a mí el otro día me entró por la puerta un señor que de repente se desmaya, se desploma y yo no me voy a poner un EPI. O sea, yo tenía la mascarilla y lo único que hice fue que no se lastimase, que a ver porque había perdido la conciencia, subirlo a una camilla, tomar las constantes, vino una enfermera a ayudarme Y cuando nos dimos cuenta, el hombre tenía una infección respiratoria, tenía crepitantes, tenía fiebre. Y bueno, pues dices, bueno, ya estás. Bueno, no, tuvimos la suerte de que, bueno, se mandó para Montecelo, quedó ingresado en Montecelo, estuvo en el área pre-COVID y, bueno, al día siguiente no vimos ningún paciente. Bueno, le hicieron la PCR, el paciente era negativo y dijimos, bueno, porque aparte hay más cosas, ¿no? Pero uno que es médico sabe que a veces pasaba lo mismo con la tuberculosis o pasa lo mismo con la gripe. Tú, hay un paciente que te puede contagiar y tú no saber qué es contagioso. No sé si me explico. Yo tengo colegas que se han contagiado sin ver pacientes respiratorios porque tienen patología previa, edad avanzada, y sin embargo se han contagiado viendo un paciente normal. Un paciente normal que era COVID positivo, que no tenía apenas
Asintomático.
sintomatología y que se contagiaron, no sé. Y estamos en una fase, pues que bueno, que a mí me hace gracia porque bueno, veo mucho chiste por ahí, ¿no? Ayer logré contactar con mi médico de cabecera, un médium y tal. No, a nosotros no nos gusta esto, ¿sabes? A nosotros nos gusta ver a los pacientes, hablar con los pacientes, esto, el explorarlos, el tocarlos, el ocultarlos, ¿sabes? Porque es la medicina que nos gusta hacer, ¿sabes? Problema. Bueno, pues en plena pandemia y tal y como está pasando, se han adaptado las salas de espera, pero si los ambulatorios o las urgencias se llenan de gente y no se tienen las medidas adecuadas, se contagia más gente que en una discoteca, ¿eh? ¿Me entiendes? Y la gente que va a un ambulatorio es gente que, bueno, pues que por lo general, salvo el joven con un caso agudo, es gente que tenemos una población muy envejecida, ¿sabes? Y es gente muy susceptible de infectarse, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues que poquito a poco lo vas compensando. Cada vez creo que vamos teniendo más consultas presenciales. No es fácil tampoco la telefónica para estas cosas. Nos hemos tenido que acostumbrar, porque la consulta telefónica es una consulta muy buena, pues para, por ejemplo, control de
Un
pacientes,
seguimiento de
un
una
seguimiento de
enfermedad
pacientes. Tú
determinada,
imagínate que
claro, sí.
una de las cosas que yo hacía, por ejemplo, yo le mandaba a un paciente que tenía una infección respiratoria un antibiótico para casa durante 7, 10 días y le decía, vean, a los 10 días me pides una cita que yo te llamo y así te pregunto cómo vas. Y entonces podías poner, ah, pues mira, está bien, está asintomático y tal. La gente no tiene por qué ir hasta el ambulatorio para pedir un certificado, para pedir un informe médico, para que le renueven su medicación crónica, ¿no? Y hemos tenido que aprender a hacer las consultas telefónicas, porque las consultas telefónicas no es llamar por teléfono, no. No, no. Tú para llamar a alguien por teléfono lo primero que tienes que hacer es conectar. Y para conectar el paciente tiene que darse cuenta de que tú conoces su patología. Entonces antes de llamar a un paciente te tienes que ver su historia clínica, por lo menos la más inmediata. Si tú llamas a un paciente, ah, fulanito, ¿cómo estás? No, ¿cómo estoy? No. Yo llamo por los análisis que me hizo. Es diferente que tú le dices, oye, que estuve viendo tus análisis y que está todo bien. No sé si me explico.
Perfectamente.
Eso es empatizar con el paciente para poder sacar cosas en limpio. Y luego el gran problema es que hay patologías que no puedes atender por
Por
teléfono
teléfono, claro.
y tienes que tener siempre en cuenta de que lo tienen que tener en cuenta también los compañeros en que cuando tú consultas de forma telefónica tienes que tener un colchón de seguridad muchísimo más amplio del que tienes habitualmente. Si uno, todos los médicos nos equivocamos, ¿sabes? Aun viendo a los pacientes de la forma más meticulosa. Imagínate sin verlos. Es decir, tienes que ampliar el colchón de seguridad. A veces vas a tener que utilizar los servicios de urgencias en los que yo estuve muchos años, u otros servicios como las consultas, ¿no? Con más sobrecargarlos quizá un poco más porque es que no tienes otro remedio. Y procuramos no hacerlo, pero bueno, eso es así, ¿eh?
Después de preguntarte por la situación de atención primaria, como médico profesional sanitario que estás viendo día a día la situación, ¿es de los que abogaría por un confinamiento domiciliario de nuevo o eso para ti no?
Yo, esto lo dejo en manos de los expertos. Yo he hecho medicina hospitalaria durante toda mi vida, menos estos 2 últimos años. Yo creo que hay gente que sabe más que yo, ¿sabes? Hay que tener conciencia de las limitaciones. A mí me viene alguien, bueno, con una infección respiratoria, aunque sea de COVID, y soy capaz de intubarlo, soy capaz de hacer muchas cosas, muchas técnicas que he aprendido durante estos muchos años, soy capaz de tratar otras cosas, pero realmente quien tiene que hablar de estas cosas son los inmunólogos, los epidemiólogos y los expertos, sobre todo en salud pública. Entonces, es una de las cosas que hay que tener respeto en medicina. Es que aquí, ¿sabes lo que pasa? No, que bueno, eso nos pasa también a los médicos, y los médicos lo haremos también pues con el mecánico. Oye, mira, ¿qué zapatas me estás poniendo? Oiga, doctor, mire, yo voy a la consulta, no le pregunto qué jarabe me va a dar. Es decir, hay que ser respetuosos con el conocimiento de los demás. Y yo creo que los políticos, me imagino que tanto de la Xunta como a nivel nacional, bueno, tratarán de informarse lo mejor que puedan con expertos que lo saben. Yo los conozco, los sigo en Twitter, yo conozco epidemiólogos, gente que hace enfermedades infecciosas, que todos los días me voy a Twitter porque, bueno, siempre te van a dar un enlace, una opinión, una serie de cosas. Sigo leyendo todos los días de estas cosas, pero no lo sé. El día que me diga, mira, te tienes que confinar, yo me confinaré, porque es que... Ahora, a veces sí me da la impresión, es absolutamente personal, de que a lo mejor sí sería bueno, pues no lo sé, 15 días, 20 días, volver a lo que se hizo en marzo. Porque es que las noticias no son nada buenas. Y las cifras no son nada buenas. Ayer estuve viendo un artículo que me mandó un compañero de Science, que era un poco el crecimiento y el contagio exponencial que hay, que es apabullante. Y la semana pasada salió un artículo con una animación muy, muy, muy ilustrativa en El País, que decía, bueno, tenemos que cambiar todo, hasta los sistemas de aire acondicionado. Se está viendo de que el airear los sitios, como tenemos nosotros aquí las ventanas abiertas, esto va a mejorar y que no haya tantos contagios, ¿no? Y que la gente que tenga cuidado, porque te acuerdas al principio de esta segunda oleada que decía, bueno, pues ahora parece que la cosa va, que el virus es menos malo, ¿no? La gente va con mascarillas, carga viral menor, pero estamos viendo que esto empieza a subir otra vez, que las UCIs empiezan a tener una presión importantísima y que hay otras patologías que tratar.
Sin
duda.
La gente
no se da cuenta que...
No es la única. Es la prioritaria en este momento, pero no es la única.
La prioritaria, pero aumentó el número de infartos sin atender, ¿me entiendes? Yo he visto de todo. Una paciente de mi cupo se murió porque no quiso ir a la atención especializada. Y yo le pedí, por favor, que fuera, porque si no se iba a morir. Esa tarde fue un PAC y el médico del PAC le dijo que por favor fuera porque si no iba a Montecelo que se moría. Y le dijo que no. Y el médico joven que estaba en el PAC, a las 10 de la noche cuando salió, que aún le remordía la conciencia de la señora, llamó a la señora y la señora le dijo que estaba muy bien. Amaneció muerta.
Dios. Pues...
O sea, como esto, 20.
Pues volvemos al punto de partida, responsabilidad personal.
Sí, yo creo que el punto de partida, yo voy a seguir dándolo notable a la gente porque hay que hacer refuerzo positivo a quien lo hace. Si son 4 de 10, yo le voy a dar notable para que esos 4 de 10 lo sigan haciendo y que los vean. Un poco lo que hicieron los chavales de Logroño, ¿no? ¿Oíste? Es un poco lo que hicieron los chavales de Logroño. Bueno, pues los chavales de Logroño del otro día, uno que decía, es que mi madre es
barrendera, se desloma cada mañana para venir a trabajar.
Para que un gilipollas venga aquí a destrozar y a gastarse el dinero de todos nosotros, que los ayuntamientos, en vez de emplearlo en servicios sociales, lo va a tener que emplear en reponer los contenedores, porque los contenedores hacen falta. Bueno, no, yo me caliento muchísimo, ¿eh? Yo que corrí así bastante delante de esta gente, de aquella era de color gris, ahora es que los ayudaba, coño.
Perfectamente. Jorge, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
A vuestra disposición.
Pontevedra Viva Radio.